Buenas tardes. ¿Cómo están? Estamos viendo, ahorita nos quedamos viendo la composición. Nuestra materia es la clase de homilética. Y nos quedamos viendo lo que es la composición de un mensaje. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué temas hemos visto en la composición de un mensaje? Vimos 7 puntos en esta composición del mensaje. Los voy a leer y ustedes me dicen dónde nos quedamos, ¿no? El número 1 de esta composición del mensaje es el texto, dijimos. El número 2 es el tema o el asunto. El número 3 es el propósito del mensaje. Grábense siempre esta composición. Número 4 es la introducción. Número 5 son los puntos a desarrollar o a tratar. Como quien dice, hagan de cuenta, estos puntos vienen siendo como que ya tenemos el esqueleto y lo empezamos a llenar de carne, ¿no? Esos serían los puntos a tratar. Y luego el punto 6 sería la aplicación. Y el punto 7 sería la conclusión. ¿Listos? Muy bien. Ahora, ¿en cuál tema nos quedamos? A ver, ¿en cuál punto nos quedamos de estos 7 que dije? A ver, estudiantes, estudiosos, ¿en qué punto nos quedamos de esta composición del mensaje? Nos quedamos en el punto número 2. Estábamos hablando sobre el tema o el asunto y donde veníamos estábamos tratando los asuntos o temas que pueden ser clasificados de la siguiente manera. Hablamos de que hay diferentes formas en que un tema es presentado cuando uno va a predicar. Y voy a darlos para no entretenerme mucho. Uno de ellos que hablamos, pues ya lo vimos, solamente estoy retomando para continuar donde nos quedamos. Uno de ellos vimos que son los asuntos o temas doctrinales. Ese es el primero, ¿se acuerdan? O sea, uno cuando predica, uno puede predicar en base a una doctrina. ¿Para qué? Para cimentar, para grabar en el corazón de la gente, afirmar sobre alguna doctrina en particular que es muy importante, o si hay dudas en la gente, o si la gente está siendo a lo mejor atacada por alguien. Entonces, este tipo de predicaciones ayuda mucho a afirmar la fe. Y luego viene el segundo, que vimos los asuntos o los temas morales, que tienen que ver con la conducta, el comportamiento, ¿no? Ese es otro tipo de asuntos o temas que también nosotros podemos predicar. Otro que vimos son los asuntos y los temas históricos, ¿se acuerdan? ¿Sí estamos de acuerdo? Históricos. Estos, dijimos, pues se refieren a historias bíblicas, ¿no? Y pusimos un ejemplo por ahí, por ejemplo, la serie que se está dando ahorita, los fines de semana, los personajes bíblicos, pues si se dan cuenta, una parte de estos tipos de mensajes es historia, porque se habla sobre el personaje en su época, etcétera, ¿no? Se hace toda una ilusión de la narración histórica. Y luego el cuarto punto, que también ya lo vimos, son los asuntos o los temas experimentales. Es otra forma de predicar. Experiencias de gente bíblica o experiencias personales que nosotros hemos tenido sustentadas en la palabra de Dios. Definitivamente no voy a hablar de mi experiencia sin usar la Biblia, porque no funciona. Pero una experiencia que uno pudo haber pasado a través de la escritura, uno puede exponer un mensaje que pueda edificar la vida de los creyentes o los oyentes. ¿Estamos? Digo, y si quiere, pues repase sus notas, ahí ya lo vimos, ahí está. El quinto, vimos los asuntos o los temas ocasionales. Este tipo de mensajes no son comunes de predicarse, en una iglesia no se predica los ocasionales. Los ocasionales, dijimos, comúnmente son aquellos cuando hay una graduación y te piden que vayas y compartas un mensaje, adaptas un mensaje de la palabra de Dios para alentar a los graduados, alguna profesión, no lo sé, ¿verdad? O graduados aquí cuando se gradúan del instituto. Entonces son mensajes, ¿cómo dijimos que se llaman? Una boda es un mensaje ocasional. Cuando vamos a los velorios, también esos son mensajes ocasionales. El predicar en un velorio, ¿verdad? Tú no vas a andar predicando en un velorio. Hermanos, ahora les voy a hablar acerca de la vida de Moisés. Pues no, no, ni va, ni tiene que ver en el. Es la situación que se está presentando. Tienes que dar un mensaje de acuerdo a esa situación. Me explico. Ahora, fíjense, aún en los ocasionales, cuando estamos en un velorio, también es bien importante conocer de la vida del muerto. Porque si no lo conocemos, no nos vamos a agarrar predicando. No, pues él está en la gloria y disfrutando de la gloria de Dios. Entonces, es un mensaje ocasional, porque de acuerdo a esa persona, el mensaje se debe de preparar. Si tú no lo conociste, no puedes hablar de él. Tú lo usas nada más para decir de él, bueno, él ya dio cuentas, pero ahora nosotros estamos aquí, ¿qué respuesta le vamos a dar? Entonces usas aquello y no te metes en problemas, ni vas a decir cosas que no son ciertas. ¿Estamos? ¿Lo entendemos, hermanos? Muy bien, vamos al último. Al último de los temas o asuntos clasificados en que se pueden predicar. Este es el último punto. Son los asuntos o los temas que tienen que ver con la disciplina. Son, dijimos, los asuntos o temas que tienen que ver con la disciplina. Este tipo de temas, mis hermanos, o mensajes, son aquellos temas donde enseñamos sobre el orden que debe de haber en la iglesia. El propósito de enseñar es para instruir sobre el comportamiento que todos los miembros de una iglesia debemos tener en la congregación. ¿Sí? ¿Cuántos estuvieron la vez pasada que yo estuve hablando sobre las cartas pastorales? ¿Cuántos de ustedes estuvieron aquí ya? Miren, por ejemplo, los que estuvieron, si recuerdan, en algunos capítulos de las cartas a Timoteo, nosotros aprendimos ahí comportamientos y conductas que debe de haber dentro de la iglesia. Entonces, este tipo de temas nos ayudan para predicar sobre de ellos. Este es uno de los temas más controversiales, fíjense bien, en la iglesia en el día de hoy, ya que muchas iglesias no les gusta hablar ni aplicar la disciplina. Por eso muchas iglesias, lamentablemente, en la mayoría, pues carecen de esta situación. Y hay todo tipo de conductas morales que no debería de haber. Si habiendo una disciplina dentro de la iglesia, vemos conductas morales incorrectas. Ahora imagínese donde no hay este tipo de instrucción, de enseñanza, de disciplina, ¿no? Tenemos que recordar, mis hermanos, que el poder de una iglesia, fíjense bien, depende de la santidad de la misma. El poder de una iglesia depende de la santidad de la misma. Voy a poner algunos ejemplos para que usted me entienda el por qué se debe de instruir sobre de disciplina. ¿Cuántos se acuerdan de la historia, aquel relato bíblico en Hechos capítulo 5, de aquel acontecimiento muy fuerte en este capítulo, donde nosotros vemos que Ananías y Zafira tienen una conducta de mentira al Espíritu Santo por la venta de una propiedad? ¿Y qué les pasó a los dos? Pues fíjense, qué tremendo, qué terrible pudiéramos nosotros desde ese momento ver a Dios aplicando disciplina en los inicios de la iglesia. Y si nosotros pensáramos que esa misma disciplina se siguiera aplicando de parte de Dios, híjole, pues cuántos fulminados no habríamos ya en la congregación, ¿no creen? Pero desde ahí Dios está enseñando sobre disciplina. Así que vamos a ver algunos ejemplos, como lo hemos hecho, ¿no? Algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver, tenemos un tema. Tema, nosotros le hemos titulado ese tema, el orden moral en la casa de Dios. Voy a predicar sobre eso, el orden moral en la casa de Dios. ¿Ustedes creen que es necesario hablar sobre esto en la iglesia? Texto. ¿Qué texto vamos a usar para respaldar este tema? El texto que voy a usar es Primera de Corintios, inconfundible, ¿no? Capítulo 5, versículo 1 al 8. ¿Cuántos conocen ese pasaje? ¿No lo conocen este pasaje? Vaya ahí a su Biblia y véalo rápidamente. Vamos a analizarlo rápidamente y véalo. Este es un mensaje que tiene que ver con el asunto o temas con respecto a la disciplina. ¿Sí? ¿Estamos? Aquí hay un caso precisamente de una conducta inmoral, incorrecta, de un joven que anda con la mujer de su padre. Es decir, estamos hablando de aquí una pederastía, ¿verdad? Que está sucediendo entre una mujer ya grande y un joven. Y los dos van a la iglesia y se sientan en la iglesia cómodamente, nadie les dice nada, los líderes no dicen nada, a lo mejor porque el joven tiene un buen trabajo, le va muy bien, es el que mejor diezma de todos, entonces todos están callados, nadie dice nada, pero hay un problema de una conducta moral, ¿se fijan? ¿Qué hay que hacer? Hay que instruir, hay que enseñar. Y Pablo lo está haciendo, si se fija, Pablo comienza a exhortar, ahí dice, de cierto se oye que entre vosotros hay fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y ustedes están envanecidos, ¿no deberían más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Fíjense, incluso cuando Pablo está mencionando esto, Pablo no está presente ahí, pero Pablo se ha enterado que esta persona a lo mejor ya le dijeron y no se quiere arrepentir ni quiere cambiar su conducta. Y entonces Pablo está diciéndole a los líderes de la iglesia, esto no lo pueden permitir. ¿Me explico? Y luego sigue diciendo, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, yo como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vamos a dejarlo hasta aquí. Pero Pablo está dando una enseñanza. Pablo está hablándole a la iglesia y a lo mejor es una predicación a través de un escrito que nos quedó a nosotros este legado de bendición. ¿Qué se tiene que hacer cuando una persona está en una conducta inmoral dentro de la iglesia? Entonces estamos en el propósito de este pasaje sobre lo que estamos hablando, si quieren anotarlo, el propósito aquí al nosotros, fíjense, tenemos una predicación, nosotros vamos a hablar sobre el orden moral en la casa de Dios. Tenemos un texto, entonces tenemos que saber cuál va a ser el propósito de nuestra predicación. El propósito aquí es enseñar cuál es el orden moral que debe de haber en la iglesia. ¿Cuál es el orden moral que debe de haber en la iglesia? Comenzando de la misma iglesia. Para después poderlo transmitir a los que no conocen al Señor. Si ustedes observan, este es un tema bien interesante porque es un tema que hagan de cuenta ¿Quién es el que tiene la responsabilidad en el mundo hoy en día ante tanta inmoralidad? ¿Quién es el que tiene la responsabilidad de enseñar una conducta moral de una manera acorde? Claro, nosotros podríamos decir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero una moral sana, ¿no? ¿Quién es el que tiene esa responsabilidad? La iglesia. ¿Sí me explico? Entonces, por eso la iglesia debe de aprender ese orden moral de, primero en sí misma, para luego poderlo que transmitir, porque si la misma iglesia no aprende ese orden moral, ¿cómo vamos a enseñar a los de afuera? Si los de afuera se burlan de nosotros y dicen, velos, los pastores fornicarios, adúlteros o ladrones, rateros, ¿sí me explico? Entonces, por eso es importante este tipo de enseñanzas, que tiene que ver con la disciplina, ¿ok? Otro, vamos a otro. Otro ejemplo. Ya no sé cuál usar, si el azul. Ahora aquí, otro ejemplo, tema. Tenemos otro ejemplo de este tipo de asuntos. ¿Cómo tratar la desviación de algunos? ¿Cómo tratar la desviación de algunos? Tienen que ponerse las pilas, mis hermanos, porque esta clase es práctica. No sé si alcancemos en el trimestre, pero si terminamos, ustedes van a tener que traer un sermón o dos sermones o tres sermones y practicar. Ahorita, por eso estamos aprendiendo, ¿ok? ¿Cuántos dicen amén? Ok. ¿Cómo tratar la desviación de alguien? Y luego vamos al texto. ¿Cuál, qué texto vamos a usar? Segunda de Timoteo. Aquí, texto. Usamos segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15 al 18. Y leemos este pasaje para ver si tiene relación con nuestro tema. Dice ahí: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Vea cómo nos está diciendo el texto cosas que tienen que ver con conductas. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pregunto, ¿mi texto tiene que ver con mi tema? ¿Con mi asunto? ¿Sí o no? ¿Sí tiene relación? Ok. ¿Cuál es el propósito de predicar este tema? El propósito aquí es que enseñar la importancia, enseñar la importancia del buen trazo de la palabra de Dios. Enseñar la importancia del buen trazo de la palabra de Dios, ¿ya? Para poder confrontar a algunos, para poder confrontar a algunos que llegan a la iglesia con desviaciones, que llegan a la iglesia con desviaciones. ¿Cuántos saben que hay personas que llegan a la iglesia, no son parte de la iglesia, llegan a la iglesia y traen desviaciones? ¿Sabían que hay personas que llegan así? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando encontremos personas así? ¿Qué es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad, por eso se llama el tema, ¿cómo tratar las desviaciones de algunos? Cuando lleguen, hay que saber cómo vamos a tratar esas desviaciones. Y una manera de hacerlo, precisamente, es trazando bien la palabra de Dios. ¿Sí? Pero hay otros, es decir, que hay otros, no solo los que llegan a la iglesia, hay otros dentro de la misma iglesia que se desvían. Estos son temas y asuntos que tienen que ver con la que dijimos, disciplina. Voy a detenerme tantito, a ver, quiero ver si ya captamos la idea. Estamos tratando lo que es la composición de un mensaje en el tema de la homilética. Estamos en el tema de lo que es un tema o un asunto cuando vamos a predicar. Y dijimos que cuando vamos a sacar un tema o un asunto, estos pueden ser clasificados de diferentes maneras. ¿Entienden esta clasificación de los asuntos o los temas, hermanos? ¿Sí los comprendemos? ¿Sí? ¿Está bien? Puedes identificar tú ya el día de hoy cuando oyes predicar a alguien y decir, este es un asunto, un tema doctrinal, o este es un asunto o un tema moral, este es un asunto o un tema histórico, o es un asunto o tema experimental, o es un asunto o tema ocasional, o es un asunto o tema de disciplina. ¿Lo puedes identificar? Sí, porque lo estás aprendiendo. ¿Me explico? Ok, muy bien. Solo voy a anotar un ejemplo más. Para que ustedes lo tengan, vamos a poner ahí un tema más. Ponga este otro tema, cuidando o tolerando el error. Es como pregunta, ¿verdad? Cuidando o tolerando el error. Ese sería el tema. ¿Ya? Ahora, el texto sería Éxodo 32, versículo 1 al 8. Este tema, no lo vamos a leer para irnos a avanzar más rápido. Esta es una ocasión cuando, acuérdense, Moisés sube con Dios a la montaña, tardó 40 días, no descendía, entonces el pueblo se desesperó y le pidieron a Aarón que le hicieran dioses para adorar y todo eso, ¿se acuerdan? Y Aarón dijo, pues tráiganme todo el oro que se trajeron de Egipto, ¿verdad? Y luego ya que les trajeron el oro, los aretes y todo eso, los mandó fundir. ¿Y qué hizo de esa fundición? Un becerro de oro. ¿Por qué no se le ocurrió un vampiro o un gato? Porque eso aprendieron en Egipto, los becerros eran sus ídolos. ¿Sí? Era la imagen de un becerro, era un ídolo para los egipcios. Ahí aprendieron esto. Entonces, pero aquí en esta historia, que tiene que ver con mi tema, sí tiene que ver con mi tema. El tema por eso se llama cuidando o tolerando, ¿qué? El error. ¿Qué hizo Aarón? ¿Cuidó o toleró el error? Entonces, por eso es el tema. ¿Sí queda este pasaje con mi tema? Sí, sí, sí queda, exactamente. El propósito entonces de este mensaje, este mensaje que le titulamos Cuidando o Tolerando el Error, el propósito sería enseñar que nunca podemos estar de acuerdo con el error. Enseñar que nunca podemos, ¿qué? Estar de acuerdo con el error. Entonces, nunca debemos estar de acuerdo con él, así de sencillo. O sea, si alguien lo tolera, entonces pues va a haber consecuencias terribles de este error. ¿Sí? Bien. ¿Quieren otro ejemplo o ya? ¿Qué asunto o tema estamos tratando? Disciplina. ¿Se fijan? ¿Todo tiene que ver con disciplina? El último. El último le pondríamos nuestro tema, vamos a ponerlo aquí, tema, el último ejemplo, tema, mi tema sería alcanzando y guardando la unidad. Mi texto que yo usaría para respaldar mi tema, mi texto sería Efesios capítulo 4, versículo 1 al 7. Acuérdese que un tema tiene que tener relación, un respaldo con el texto, porque si tenemos un tema y el texto no tiene nada que ver con el tema, estamos en error del mensaje. Mi texto siempre y mi tema tienen que compaginar, ¿no? Ahora vamos a leer ahí. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis pues también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahora, ¿este texto tiene que ver con el tema? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál sería el propósito? El propósito aquí es enseñar, en este mensaje, es enseñar lo importante, que debe ser alcanzar, y guardar la unidad dentro de la iglesia. A fin de cumplir el propósito de Dios. Guardar, alcanzar y guardar la unidad dentro de la iglesia a fin de lograr el propósito de Dios. Ahora, fíjense qué importante los temas. Ponga mucha atención. Cuando yo tengo un tema, cada tema, si se fija, cada tema me está dando una dirección. ¿Sí? Por ejemplo, en este tema, alcanzando y guardando la unidad. Ya ahí hay dos palabras que me están dando la dirección que yo debo de tener mi tema. ¿Sí o no? ¿Cuáles serían esas palabras? Es decir, la unidad no llega, la unidad no llega sola, no llega por varita mágica. No, la unidad nosotros la tenemos que, primero, alcanzarla. Esto requiere esfuerzo, por eso requiere de conductas como lo menciona el texto. Por ejemplo, el texto menciona, Pablo dice: yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fueron llamados. Fíjense, ya desde ahí me está dando algunos puntos, algunos principios que yo puedo aplicar precisamente para poder alcanzar y guardar la unidad. Si yo no tengo esos principios, como andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados, pues no podría hacerlo. Entonces tendría que indagar qué significa andar como es digno del llamado. Y ya respondes, y esos van a ser tus puntos que luego tú enseñas. ¿Me explico? Amén, que lo vamos a ver más adelante. Ok, pero me voy a detener aquí, porque aquí terminamos el punto número 2 de la composición de un mensaje. Número 1, dijimos, ya lo aprendimos, el texto. Número 2, ¿qué? Tema o asunto. Ahora vamos a ver algo que ya también dentro de lo que estamos haciendo los ejemplos lo hemos visto. El tercer punto de un mensaje, que es la composición de un mensaje, que si yo preparo un mensaje no lo puedo olvidar. Ahorita les voy a explicar por qué. Sería el propósito de un mensaje o del mensaje. Este es el orden correcto: tema, texto, y luego ¿qué sigue? Propósito. Propósito. Vamos a ver primero su definición. ¿Listos? El propósito significa lo que queremos lograr por medio del mensaje. Todas las cosas que se hacen, en la gran mayoría, se tiene propósito. Por ejemplo, un equipo de fútbol que va a jugar contra otro, ¿debe de tener un propósito cuando va a jugar? ¿Sí o no? ¿Cuál va a ser su propósito? Dígame. ¿Cuál? Los goles que pueda meterse. Si fue uno, no le hace, pero ganó. Ese es el propósito. Imagínense que los 11 jugadores se meten a la cancha de fútbol y no saben ni qué onda. Así son los mensajes cuando no tienen ¿qué? Propósito. Así son los mensajes cuando oyes un mensaje que dices, ¿y qué dijo? O sea, ¿qué me dio a entender? No, como que no. Porque no hubo propósito. El propósito, mis hermanos, es algo que todo mensaje debe de tener. Todo. No hay mensaje que no deba de tener propósito. Amén. No necesariamente, fíjense bien, no necesariamente debemos mencionarle a los oyentes el propósito desde el inicio del mensaje. Es decir, yo lo anoto en mis notas. Tengo el texto, tengo el tema, el texto y tengo el propósito que lo debo de anotar yo como predicador. ¿Me explico? Lo anoto, porque es lo que quiero lograr en los oyentes. Ese es el propósito. Claro, Dios hace, miren, Dios con su palabra hace lo que nosotros no nos imaginamos. Pero eso no quiere decir que Dios no quiere que tú tengas un propósito. ¿Sí me explico? Por ejemplo, yo a veces me he dado la sorpresa cuando predico un mensaje X, ¿no? A lo mejor hablé de la oración y por allá entre el mensaje hubo una mención entre los puntos de no sé, consuelo, por decir así, cuando mi tema es la oración, y aquella persona Dios le bendijo con esa expresión de consuelo. Ese es el Dios multiforme que tenemos. Pero no quiere decir que porque eso que yo mencioné y bendijo a la persona, no quiere decir que yo no debo de tener un propósito en el mensaje. Siempre debo de tener un propósito en el mensaje. Siempre. No puede ser esto así, de otra manera. Entonces, pero no necesariamente les tengo que mencionar, hermano, yo quiero lograr esto en ustedes. No necesito mencionarlo. En la exposición del mensaje, durante esa exposición tú estás mostrándole a la gente, eso sí debes hacer como predicador, el propósito de aquel tema que tú estás dando. ¿Sí? Es importante, mis hermanos, para los oyentes, que todo predicador tenga un buen propósito de su tema. Repito, es importante para los oyentes que todo predicador tenga un propósito bien definido y claro en su mensaje. Cuando es así, mis hermanos, seguro es que tú sales de un sermón y dices, wow, quedó bien claro para mí lo que se me expuso. ¿Te ha pasado o no? Pues cada servicio debe de pasarnos, me imagino. Pero así debe de ser, que lo entendiste claramente. A veces venimos con muchos prejuicios, es cierto. A veces venimos a la iglesia, nos reunimos con tantos prejuicios que estamos pensando en los frijoles, estamos pensando en el cobrador, en la renta, en tantas cosas que vamos a hacer en la semana, que ni prestamos atención a lo que se nos está hablando, ¿no? Pero la realidad es que si prestamos atención, vamos a darnos cuenta si el propósito fue definido, fue claro, fue práctico para nosotros. Entonces, un mensaje sin propósito, mis hermanos, fíjense cómo vendría a ser un mensaje sin propósito. Es como tirar una flecha al aire y no al blanco. Es como tirar una flecha, ¿a dónde? Lanzas la flecha, ahí tienes el blanco enfrente, pero tú, no funciona. Pero un mensaje, lo contrario, bien definido, claro y práctico, pero un mensaje con un propósito, perdón, bien definido, claro y práctico, tendrá la efectividad que debe de cumplir en el corazón de las personas. Voy a ponerles un ejemplo de cómo esto tiene, hablando de la palabra de Dios. Mire, este es un ejemplo que Dios mismo nos dice en su palabra, Isaías 55:11. Mire lo que él dice, él mismo de su palabra, cómo no puede ser enviada sin propósito, ¿no? Isaías 55:11, por favor. ¿Listos? Dice ahí: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí como vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ahí está. ¿Se fijan cómo el Señor está hablando que su palabra siempre tiene que propósito? Dios a través de su palabra siempre tiene que propósito. Entonces el propósito, dijimos, mis hermanos, es muy importante. Ahora, un propósito siempre debe de ir ligado con tu tema y tu texto. Voy a repetirlo. Un propósito siempre tiene que ir ligado de tu tema y tu ¿qué? Texto. ¿Por qué? Porque el propósito surge precisamente del tema y del texto. Por eso debe de estar ligado. Bien, ahora vamos, voy a poner ejemplos, voy a tratar de irme lo más despacio posible para que lo comprendamos lo mejor que podamos, ¿ok? Voy a borrar esto porque no son los mismos temas, son diferentes, entonces... Muy bien, comenzamos con el primero. Vamos a poner, dijimos, para sacar el propósito, ¿qué debemos de tener primero? ¿Cuál va a ser nuestro tema? Tema. Nuestro tema aquí le vamos a poner la necesidad de la oración. La necesidad de la oración. Ahí está mi tema. ¿Qué ocupo después del tema para respaldarlo? ¿Qué ocupo? Ok, vamos a buscar un texto que concuerde con eso. Aquí tengo uno, Lucas 18:1. Alguien que lo tenga, me ayude a leerlo. 18, verso 1. ¿Quién lo tiene? Ok, vamos. Fíjense cómo se leyó, ¿verdad? También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pregunto, ¿tiene el texto que ver con mi tema, sí o no? Entonces vamos bien, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Qué sigue ahora, después del texto? ¿Qué sigue? A ver, ¿qué propósito hablaríamos con respecto al tema? Él dice la importancia de la oración en nuestras vidas. ¿Alguien quiere decir algo más? Que todos estemos en oración. Ese es su propósito. Fíjense, aquí el propósito, acuérdense que el propósito, tú eres el predicador. Tú, ¿qué es lo que deseas lograr en la gente? Ese es tu tema. A ver, hermano. Ah, ok, está bien. Él nos dice, ese sería su propósito. A ver, tú, hermanito. La santidad. No, fíjense, estamos un poquito fuera. A ver, hermanita. A ver, vamos a oír, vamos a escuchar. A ver, repítelo.
Crear en los oyentes la necesidad de practicar la oración.
Este es un buen propósito. Crear en la necesidad, en los oyentes, ¿de qué? De practicar la oración. Fíjese bien, ¿mi propósito tiene que ver con esto? Sí, porque mi tema se llama la necesidad de la oración. Entonces, ¿está bien o no? Es que ese es el, acuérdense, ¿cuál es mi propósito como predicador a lograr en las personas, en los oyentes, cuando mi tema es la necesidad de la oración? Ahora les voy a decir una cosa, ahorita lo estamos haciendo así, a veces no es tan fácil y tan rápido sacar el propósito, tienes que meditar para hacerlo bien. Acuérdese que el propósito debe de ser bien definido, claro y práctico, es decir, que lo que tú, así como el que, ¿cómo te llamas, hermanita? Ana, estuvo bien, porque se me hace definido, se me hace claro y se me hace práctico crear en los oyentes la necesidad de orar siempre. Es decir, ahí está la práctica. Hermanos, ustedes tienen que buscar, si me entienden, ¿no? Ahora, yo había puesto el que aprendamos, porque también es el otro, aprendamos que la oración es una necesidad que debemos practicar siempre. Esa es otra forma, pero es similar. ¿Se fijaron? Ahora, aquí es donde quiero que anoten esta como nota, porque es importante esto. A ver, yo les pregunto. Ahorita se oyeron dos propósitos diferentes, ¿sí o no? ¿Concuerdan con el tema? Sí. Entonces aquí es donde sacaríamos esta nota que es importante. Los propósitos de un mensaje pueden variar. ¿Cómo puede variar el tema o el asunto? ¿Se fijan? Ella dijo una cosa y está bien, yo dije otra y está bien. Y no afecta, seguimos hablando del mismo tema y el mismo texto y tenemos un propósito. Pueden ser diferentes, por ejemplo, a lo mejor cambiamos, estamos hablando es del mismo, nuestro, de la oración, pero no, ahora no es la necesidad de la oración, pudiera ser otra cosa. Pudiera ser como, por ejemplo, alguien por ahí mencionó estar, el hermano dijo de orar, estar día con día orando. Entonces yo podría tener un propósito de transmitirlo a la gente, de decir que aprendan a perseverar siempre en la oración. Quedaría lo que él dijo. ¿Sí me explico? Que aprendan. Acuérdense que es lo que quiero lograr. Siempre te tienes que poner, no puedes decir aprendan o no. Tú que quieres lograr que aprendan a perseverar en la oración. Ya entonces el enfoque de mi tema no es la necesidad. El enfoque de mi tema, ¿cuál sería? La perseveración en la oración o perseverar en la oración. Aunque también el texto lo trata, porque Jesús dice, les habló sobre la necesidad de orar siempre sin ¿qué? Desmayar. Otro propósito, otro ejemplo, nada más para que entiendan cómo los propósitos pueden cambiar aunque estemos tratando el mismo tema de la oración. Lo que cambia es la dirección de la otra palabra, la otra frase, ¿no? Como en este caso es la necesidad de la oración. Por ejemplo, otro propósito sería que insistan en la oración, sabiendo que la oración, que insistan en la oración, sabiendo que la oración es un medio para ver operando el poder de Dios. Voy a repetirlo. Que insistan en la oración, sabiendo que la oración es un medio para ver operando el poder de Dios. Ahora, este propósito, si tú lo, ya, ¿cuántos anotaron este propósito? Ok, ahí ya en lo que anotaste, por favor dime qué cosas encuentras en ese propósito que se quieren lograr. Dime. ¿Qué cosas se quieren lograr? Hay palabras, las palabras dicen cosas, ¿no? Por ejemplo, insistir. ¿Qué tiene que ver con insistir? Con perseverar, con no desmayar. ¿Te fijan? Que es casi similar. Pero no solamente es insistir. Por un lado es insistir, pero por otro lado también que conozcan, que estén bien convencidos, que sepan, porque dice aquí, sabiendo que la oración es un medio para ver operando el poder de ¿quién? De Dios. ¿Se fijan? O sea, aquí hay como dos cosas que tú vas a recalcar en las personas. ¿Sí? A ver, hermanito. Sería otro propósito, pero no en ese enfoque. Habría que canalizarlo en un enfoque como que lo que tú quieres lograr en las personas. ¿Sí me explico? Era como decir, que los hermanos lleguen a confiar de tal manera, sabiendo que cuando oramos, Dios nos va a responder. ¿Cuándo? Cuando Él tenga el tiempo. Pero, ¿sí me explico? Pero es que lo canalizas hacia la gente, no en forma generalizada, porque entonces el propósito es confuso, no es definido, no es práctico. Acuérdense, siempre mis propósitos deben de ser claros. Grábense esas dos cosas. Debe de ser el propósito claro y práctico. Cuando tú dices claro, que te lo entiendan, práctico, que los pongas a hacer. ¿Estamos? Ok, ¿puedo seguir con otro ejemplo? No, pues fíjense que ya no. Ya estoy viendo mi reloj. Voy a darles otro propósito, de acuerdo a lo que me queda, puedo. Por ejemplo, otro propósito de la oración. Fíjense, este es otro enfoque. Estamos hablando de la oración, seguimos en el mismo tema de la oración, pero cambia en otro enfoque, que mi tema también o asunto cambia. Sería que su vida de oración se vea reflejada en su manera de vivir. ¿Es práctico este propósito? Por ejemplo, si tú estuvieras escuchando un mensaje así, ¿qué incitaría en tu vida? ¿Qué incitaría en tu vida? O sea, está bien, a un cambio en la vida, ¿no? Pero un cambio en la vida que si no lo tienes, eso entonces no tienes, eso está hablando que no estás, ¿qué? Orando. Porque la relación es con la oración. Por eso dijimos que su vida de oración, mi vida de oración, si soy yo un hombre de oración, si tú eres una mujer de oración, eso se vea reflejado en tu manera de vivir. ¿Ustedes creen que una persona, una mujer y un hombre de oración se ve reflejado en su manera de vivir? Claro, porque pues no puede ser posible que tú vayas a la recámara con el Padre Celestial, como dice Mateo 6:6, y no pase nada. Cuando Moisés subía con Dios, nunca bajaba con las manos vacías. Él subió en una ocasión y bajó con los 10 mandamientos. Él subió en otra ocasión y se reflejaba la gloria de Dios, que en los judíos, los israelitas no podían mirarlo. Tenía que usar un velo, que después vemos cómo era algo simbólico para el tiempo presente en Cristo, ¿no? Entonces fíjense qué interesante todo esto. Si vamos a la presencia de Dios, nuestra forma de vivir tiene que ser diferente. Entonces ahí queda, hermanos. ¿Eh? ¿Aprendimos? Sí. Estudiemos para que aprendamos a usar buenos mensajes a la gente. Que Dios les bendiga.